11 y 20 de la mañana, esto es la radio, estamos en directo y con la música nos vamos hacia un espacio que les proponemos semanalmente en esta emisora con el historiador Carmelo Torres. Verán ustedes, desde que comenzaba el confinamiento podemos a través de distintas páginas en internet visitar mil y un espacio de la mano de especialistas. Pues nosotros les proponemos visitar también lugares emblemáticos de la isla de Fuerteventura a través de Carmelo Torres, nuestro historiador. Cada semana nos pasea no solo por el paisaje de la isla, sino también por aquellos espacios, muchos de ellos no declarados como bien de interés cultural o a falta de proteger, pero que, bueno, pues tienen su importancia histórica, aunque no se le haya, y su valor, aunque no se lo haya reconocido la administración pública. Nos vamos directamente, si les parece, a uno de los rincones que esconde Fuerteventura, a una de sus joyas, y lo decimos por la particularidad de este edificio del que nos habla hoy Carmelo Torres. Carmelo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa, y a todos los que nos oyen.
¿Cómo vamos?
Pues muy bien, aquí, pues siempre liado con cositas. Es que los que tenemos niños pequeños, pues es lo que pasa, ¿no? Y después también pues hay que buscar maneras de rellenar los tiempos que tenemos, los huecos que pues estas circunstancias pues nos han dado, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo fue la salida con los niños el pasado fin de semana, Carmelo?
Pues mira, bien, yo esperé que no hubiera nadie.
como buen majorero.
Sí, hay que ser precavido. Y la verdad que muy bien, tampoco la niña mía, es que la verdad que se ha portado muy bien, no demanda mucha calle, ni muchos parques, ni muchas cosas, y así es lo que hay. Y entonces, por ese punto de vista, pues muy bien, agradecido de que para la niña también pues un poquito de sol, un poquito de caminar, de espacio abierto, pues le va a venir fantástico, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que me he acordado ahora de las playas, ¿no? Nosotros somos muy muy de playa, pero de playas, hombre, no tanto como solitaria, porque ya compartimos los espacios con más gente aquí en la isla de Fuerteventura, pero cuando quieras encontrar un majorero, vete a una playa de estas, de las más apartadas, si es para él o ella solos, mejor, en fin, y nos molesta muchísimo eso del rejuntamiento, ¿no? Si me permiten la expresión, ¿no, Carmelo? Somos muchos de irnos a playa para nosotros solos y a espacios para nosotros solos.
Estamos muy mal acostumbrados.
Efectivamente,
a veces la soledad es buena, a veces la soledad es mala, pero hombre, llegar a límites como los que me he visto yo aquí en Gran Canaria, y que habitualmente no te lo suelen contar, pero yo me lo he visto de playa en la que tener que marcharme por llegar y no caber la toalla.
Sí,
no caber una toalla para dos personas, no caber, es impensable, ¿eh? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, yo creo que cuando decimos, oh, es que hay una playa que está llena, y a lo mejor hay una playa inmensa para 50, 60 personas, y vamos, digo, bueno, es la perspectiva que tengamos, ¿no?, del lugar y de los tiempos. Obviamente, Fuerteventura hace muchos años, pues, era un paraíso para que buscaba, pues, estar tranquilo en la playa, y que nadie lo molestara o lo observara, ¿no?
En fin, si ustedes ven a alguien apartado en la playa o en una playa escondida, tal, ese tiene que ser... Un o una majorera, seguro. Bueno, Carmelo, hoy vamos a hablar de un edificio muy particular, ¿verdad? En algún momento en la radio has hecho referencia a esta ermita de San Agustín en Tefía por la particularidad de su edificación, ¿no? No sé, en el interior no he tenido la oportunidad de visitarla, pero el exterior es maravilloso.
Sí, es una ermita, que bueno, pues haciendo un poquito un recorrido histórico, podríamos decir, como ya hace un momento saqué también a colación, pues las ermitas de Fuerteventura, bueno, tiene algunas particularidades que tampoco son en exceso, pues diferente de las que nos podemos encontrar en otras islas, salvando las diferencias, ¿no?, mínimas, o incluso en Andalucía, con esos enlucidos blancos y edificios de baja altura y demás, y de habitualmente solo una nave, sobre todo en las que son localidades con muy poca población en el pasado. Pero después también encontramos particularidades, como se concretó en su momento, de por ejemplo pues, utilizar el mampuesto, o sea, esas paredes de piedra con algún tipo de argamasa, de barro y demás, para construir los muros, con la sillería, las piedras ya labradas en las esquinas para que no se abrieran los muros tampoco. Y después, sí existen algunas particularidades, como por ejemplo la famosa barbacana, aquel muro almenado que rodea algunas de las ermitas de Fuerteventura, como puede ser también el caso de la Ampuyenta o también de Tiscamanita y algunos otros, ¿no?, como Agua de Güey, y que lo rodean, pues buscando de alguna manera, pues hay gente que dice que es un valor defensivo frente a una agresión de invasores externos, aunque hoy en día pues ya nos queda muy claro que no era para eso, sino que habitualmente tiene una función mucho más, digamos, cercana al pueblo, que era para impedir que los ganados, buscando la sombra, pues se acercaran a los muros y pues defecaran, hicieran sus cosas por allí, y claro, buscaban un adesentamiento de lo que era el edificio más insigne de cada localidad, y por lo tanto esa era la función principal. Hoy en día podemos verlo como esa imagen bucólica de defender la isla frente a agresiones, y porque tiene cierto parecido, ¿no?, esos muros con una estructura militar,
sí,
pero no es el caso. Después hay otros elementos, pero sobre todo lo más importante, decía, para ir resumiendo, yo creo que tiene que ver con la cúpula, una falsa cúpula de gallonada, que da al exterior como si fuera una cúpula hecha en piedra o en hormigón o algo así, y en verdad está hecha en madera. Lo que pasa es que en el exterior está revestido en yeso, y pudiera parecer que es otro tipo de estructura más propia de catedrales y demás, pero por el caso de Fuerteventura es única, y es digno de ser visitado por todos los que nos oyen, propios y extraños de la isla, de hacer una visita, desviarnos un poquito, porque también Tefía lo que tiene es que está un poco separado de lo que son las rutas habituales, y Tefía es o te queda de paso o vas a tiro hecho, no es que vayas pasando un poco y te detengas y un poco perdido. La particularidad de esta cúpula es que intenta ser más de lo que era en un momento dado. En el siglo XVIII tiene mucho que ver pues el nacimiento del pueblo de Tefía y la evolución con una estructura agrícola y ganadera muy importante, muy señalada en la isla de Fuerteventura, aquello de la famosa isla Granero, ¿no?, pero también la famosa isla Corral, y que por lo tanto tenía sus beneficios del grano y del ganado. Eso va a dar lugar a que Tefía, junto a otras localidades, pues comiencen a tener ermitas, a solicitar construirse, y esta que data de 1713-1714, es cuando se concluye, en 1714, pues nació con unas aspiraciones muy amplias de que, bueno, la población pues tuviera un edificio cercano, próximo, no tenés que ir a otros más distantes, caso de Casillas del Ángel o La Matilla, y que lo que pretendía era destacar. La idea era crear una cúpula, pero esa cúpula en verdad es una falsa cúpula, y nos extraña, nos sorprende a todos los que por primera vez vamos a esos lugares, porque se asemeja en parte a una cúpula, diría cristiana, y por otro lado a cúpulas más de estilo árabe. Eso también a su vez viene combinado con otro elemento que existe en la mezquita de Córdoba, por ejemplo, que es la entrada principal del edificio, nos la encontramos en la barbacana, pues con una especie de arfis, una especie de arco árabe, donde las dovelas, las distintas partes que forman el arco, pues combinan el color rojizo, ocre, con el amarillo, y eso parece más orientalizante que de verdad del occidente europeo. Esos son dos de los elementos particulares que tiene este edificio, junto a otros muchos, porque por ejemplo podríamos decir que es uno de los pocos edificios, lamentablemente, religioso, la ermita, que tiene el pavimento, el suelo original, y que incluso en restauraciones posteriores, como las llevadas a cabo en el año 2006, en el año 2009, pues se respetó incluso en las zonas más afectadas, era bueno, unas losas de arenisca de la isla de Fuerteventura, y que por la propia composición de esas losas y por el uso a lo largo de siglos, pues se fue deteriorando, ¿no? Y afortunadamente tuvo conciencia, no como los años 70 u 80, cuando lo más fácil era cambiar y poner mármol en el suelo, otro tipo de material, y en este caso pues se tuvo la consideración de respetarlo simplemente cubriéndolo con unas chapitas de madera o unas alfombras que lo protegiera de un continuo deterioro, ¿no?
Es de los pocos que quedan, junto, que me imagino yo, con la iglesia de Betancuria, por ejemplo, que también tiene, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, Carmelo. La iglesia de Betancuria, la ermita de San Diego, después en Tuinés creo que también se conserva. Sí, sí. El original es uno de los posteriores, pero que no es el siglo XX, y algunos otros elementos, pero desafortunadamente, pues en muchos de ellos se perdió, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta también una nefasta intervención que se hizo en los años 80, no ya en el interior de la ermita, sino en el espacio entre la ermita y el muro que lo rodea, ¿no?, que lo circunda la barbacana, y que fue, se pusieron unas planchas unas planchas, no, una especie de vertido de hormigón en su sí. entorno, y que lo afeó muchísimo, lo afeó muchísimo. Con la intervención de principios de este siglo, pues se intentó coger y ponerlo un poquito más acorde a lo que podría haber sido en un momento dado o en el entorno, de crear una trama que lo que formara cuadrados o rectángulos en el entorno, ¿no? Pero yo sinceramente lo levantaría y pondría otra cosa más acorde con los tiempos del siglo XVIII cuando se crea el edificio.
Carmelo, para acceder a la ermita, yo no sé si tú has entrado en el interior, lo digo porque no es fácil, acceder a las ermitas que están aisladas en los distintos territorios de la isla de Fuerteventura, pues no es nada fácil, a no ser que conozcas a la persona que tiene la llave. No sé si los oyentes que no son de aquí comprenden el tener la llave. Siempre hay una llave en casa de uno de los vecinos, por si hay necesidad de entrar en la ermita. Igual hay horarios de algún servicio religioso, si no es prácticamente imposible, ¿no? No hay horarios habituales para acceder a las ermitas.
Efectivamente, las ermitas de Fuerteventura, todas, yo diría todas, se crearon para estar fuera de los núcleos urbanos, quizás con la única excepción, y me equivocaré seguramente, de Puerto de Cabras, donde se quedó pues en el centro del núcleo emergente ahí en el siglo XIX, pero en el resto lo habitual era que se pusiera la ermita a las afueras del pueblo. Hoy en día hay localidades que han crecido mucho y lo han absorbido y se pone pues en una zona más urbanizada. En el caso de Testilla no es, y de otros lugares tampoco, ¿no? Y entonces es una estructura, un edificio que está un poco retirado, y que por lo tanto no se puede tener abierto a cualquier hora. Por si fuera forma INRI, nunca mejor dicho, pues nos vemos como Tefía y otras localidades pues van perdiendo población, y por lo tanto los oficios, que no sé en este caso cuántos habrá a la semana, si es que hay alguno o si es bisemanal, son escasos, y por lo tanto acceder al edificio cuando hay una misa o algún acto litúrgico, pues es complicado. Lo más habitual es siempre que hay un vecino o una vecina, que suele ser pues la que se encarga también de la limpieza o de adornarlo y de mantenerlo en condiciones el edificio, sea la portadora de la llave, y por lo tanto ella es a la que se puede recurrir. En los pueblos tampoco es tan difícil todavía, hoy en día siglo XXI, de coger y hablar con dos personas. A la tercera vez que preguntas ya das con la persona de la llave, y otra cosa que esté en su mano de decir, oye, pues mira, me da confianza, no me da confianza, o esta persona a que viene aquí, a Tefía, a ver este edificio por dentro, ¿no? Y entonces pues te prestas un poco a la consideración de esa persona de permitírtelo o no. Y tiene mucho que ver esto, fíjense ustedes, con el propio origen del edificio, un edificio que no fue sufragado por la iglesia, ni mucho menos. La iglesia daba permiso, pero eran los vecinos, en aquella manera de construir el siglo XVIII, los que cogían y levantaban el edificio con su sacrificio, y después lo mantenían también en base, en este caso, a unos pocos ganados, pero sobre todo a los beneficios, a la producción que se obtenía de unas tierras, de unas fanegadas de tierra, se ponían en cultivo, las trabajaban todos, y con lo que producía la venta del producto, de trigo o cebada habitualmente, pues se cogía y se mantenía el edificio, se compraba la acera, se intentaban hacer nuevas remodelaciones, se mejoraba el techo, o incluso una parte importante, que quizás no he referido aquí, que es también lo que es adornar el edificio en su interior, porque en el caso de Tefía, junto con La Ampullenta, Tepil y otros edificios que se sabe que también lo tenían frescos en su interior. Todas las paredes o buena parte de las mismas, de los muros en el interior, estaban cubiertos de frescos. Con lo cual la imagen que tenemos hoy en día de esos blancos impolutos en el interior, pues realmente no coincide con la que tendría a finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX. Y aún, incluso hasta inicio de los años 80, algunas de las ermitas estaban pues en su interior, no solo con motivos florales como es este, sino también con tonos diferentes, no solo el blanco, sino por ejemplo el azul añil también se empleaba en el interior de las ermitas. Este es el caso, por ejemplo, de Tefía. Hay un elemento que ha ido desapareciendo, es la parte superior de la cúpula, y no me gustaría acabar sin decirlo, porque hoy está rematado con una especie de pirámide cerrada, pero hasta el principio del siglo XX lo que existía era un cimborrio, una especie de linterna, que como dice el nombre o evoca el nombre, pues era una estructura de madera con unos cristales y que permitían pues iluminar, dar claridad al espacio que se la capilla que está bajo la cúpula, y por lo tanto la penumbra en la que hoy en día se encuentra el edificio pues es propio del siglo XX y el XXI, pero no era lo propio en el pasado, sobre todo a las horas del mediodía, ¿no? Uh-huh. Hay algunos otros elementos, pero yo creo que los más importantes son estos.
Me gustaría que nos contase, si es posible, Carmelo, ¿quién autorizaba la construcción o que se levantase este tipo de edificios en la isla de Fuerteventura? Porque, por lo que tú nos estás argumentando, están situados, ubicadas las ermitas en Fuerteventura, los espacios más ricos de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Lo más habitual era que los propios vecinos eran los que, cuando se consideraban, pues que tenían un volumen importante, se podían, de manera, bueno, aunando esfuerzos entre ellos, coger y considerar que, porque era un motivo de prestigio también, de decir, oye, vamos a tener nuestro propio edificio religioso. Y entonces lo que pretendían era, pues, juntando tierra, juntando cantidades en moneda, o bien ganado, coger y contribuir con su esfuerzo, porque después al final los que pagaban y los que ponían la mano de obra eran ellos mismos, sin contar con más nadie.
Pero
quien otorgaba todo esto era desde el Cabildo Catedral. O sea, el Cabildo, hablamos de los cabildos insulares, ¿no? Pero la Catedral de Canarias, el Obispado, que antes solo existía uno, hasta 1820 y algo, que se crea el de Tenerife, era quien autorizaba. Era quien concedía. El Cabildo Catedral, el Deán, el Obispo, todas estas grandes insignes autoridades eclesiásticas eran los que concedían el permiso para que se hiciera, previa petición de los vecinos que vivían acá, porque eran los que iniciaban el expediente.
Uh-huh.
Después el vicario insular, ese sí es un cargo insular, ya cogía y pues era el que de alguna manera le daba validez religiosa al edificio. Y lo que hacía era la bendecía, utilizaba los que se realizaron los oficios en el interior, encargaba que se llevaran libros de seguimiento de los actos sacramentales, los libros de fábrica para ver en qué se gastaba el dinero y eso. Pero aunque hoy en día son de la iglesia, estos edificios en origen eran
de los vecinos. ¿Y quién ayudaba a los vecinos en la construcción, Carmelo?
No te escuché, perdón, Marusa.
¿Quién ayudaba a los vecinos a la hora de planificar de la construcción? ¿Los vecinos tenían los conocimientos suficientes para levantar los edificios? Pregunto.
Ah, no, por supuesto. Sí. Los vecinos existían los famosos maestros, ¿no? Lo que ocurre era que cuando hablamos de Fuerteventura o de otros lugares, de zonas rurales, hablamos de la arquitectura sin arquitectos. Gente con conocimientos y con tradición, digamos, de padres a hijos, y de manera oral siempre ha existido. Fuerteventura era un lugar donde se hacían construcciones de dos plantas, y en otros lugares, en otras islas, hasta tres y más en esas fechas, ¿no? Lo que ocurría es que no eran arquitectos reconocidos, pero que tenían, digamos, pues las competencias, eran de alguna manera competentes en este oficio y realizaban los edificios sin ningún tipo de problema. Otra cosa, si era en el caso de Fuerteventura, era no los muros en sí o los suelos que los hacían, pues, gente del lugar, sino sobre todo lo que tenía que ver con la techumbre. Porque los techos, cuando era un edificio pues noble, podía ser un edificio religioso, eclesiástico, o bien, yo qué sé, la Casa de los Coroneles, otro tipo de edificios civiles, pero con mucho porte, lo que hacían era traer a gente de otros lugares, porque Fuerteventura, dada la escasa cantidad de madera que existía y los tipos que se daban, pues lo que hacían era traer a gente que trabajara de fuera. Traían la madera en crudo y la trabajaban después en Fuerteventura con profesionales traídos de otras islas, habitualmente de Tenerife, de Gran Canaria o de La Palma, que es donde estaban más habituados y tenían más prácticas. Otra cosa es el trabajo de la piedra, de la cantería, de las losas del suelo, y después también con todo lo que tenía que ver con la pintura y también con los retablos del interior o las propias imágenes religiosas, que obviamente en Fuerteventura, aunque hay algún caso de arquitectura, de escultura muy rústica, cuando se entendía que has hecho un esfuerzo tremendo en un edificio, lo más lógico que era que trajeras a alguien de fuera para rematar lo que era el embellecimiento del edificio y de las propias uh-huh. imágenes que se iba a adorar, ¿no?
Pero en principio el levantamiento del edificio correspondía, a excepción de los techos, a los vecinos de la zona.
A los vecinos, los propios vecinos que tienen los conocimientos, estaban habituados a trabajar en esta en esta lide, que era agricultor, no era agricultor, era agricultor, sí. Ganadero, maricador,
arquitecto
particular,
sí.
De todo.
De
sí,
todo,
sí,
de todo.
Todo, efectivamente. Y entre todos esos que sabían de todo un poco, sin ser maestro de nada, pues había gente que sí, su principal ocupación era la de ser maestro, digamos, del trabajo de las piedras y de construir casas. Uh-huh. Casas que con la adaptación pues se podía hacer, en fin, emplear para hacer desde una ermita hasta iglesias de cierto porte, ¿eh?
Y tenemos, Carmelo, documentado el nombre de los vecinos, tal y como tenemos las fechas, en fin, tenemos también esos edificios en sus estados iniciales en cuanto a piso se refiere, en cuanto a pintura. ¿Tenemos también los datos de los vecinos que construyeron los edificios o no?
Sí, hay algunos datos que nos hablan de, hombre, ¿quién dio el paso? ¿Quién dio el paso? Yo no tengo el dato. No tengo el dato. Lo que sí tengo es, pues, algún documento que hace referencia a quién dotó económicamente, a quién permitió, pues, que se mantuviera, de alguna manera, el edificio en condiciones y también que se fuera mejorando, ¿no?, con las futuras restauraciones y ampliaciones y demás. Pero ya hablamos de que el fundador o la relación de personas, yo no cuento ahora mismo con ella.
Muy bien, pues Carmelo, ha sido interesante lo que nos has contado hoy. Se quedan muchísimos detalles fuera del espacio, pero seguiremos hablando de las iglesias, en este caso de las ermitas de la isla de Fuerteventura, que la mayoría son bien de interés cultural, de los pocos edificios que están catalogados como BIC en la isla, ¿no, Carmelo?
Sí, la propuesta ahí de mediados de los 80, pero que venía desde tiempo anterior, desde antes incluso de que el Cabildo tuviera competencias en cultura. Ya desde el gobierno de Canarias se consideró que las ermitas, los edificios religiosos en sí, que fueran entregados al año 1900, debía ser protegidos todos. Algunos se quedaron fuera, pero en principio pues todos iban a ser protegidos, y Castilla también se acogió afortunadamente a esa consideración, y después con el paso de los años pues ha tenido, digamos, buena vida, porque con el paso del tiempo, sobre todo a principios del siglo, de este siglo, del siglo XXI, por fin se pudo restaurar el púlpito, se ha podido restaurar también la cubierta y el pavimento, lo que son los enlosados, que se respetó, y después también algunos trabajos en la barbacana, porque en la barbacana, en ese muro, pues se veía que había algún tipo de problemas de humedades y demás, y lo que hizo fue de eliminar a los adosados que con el tiempo se fueron incluyendo. En este caso, pues hablamos de una serie de bancos.
¿La barbacana a qué te refieres concretamente? Defínelo.
La barbacana, pues, es todo el muro que rodea el perímetro
de la ermita,
en este caso, sí. Y que presenta, pues, una especie de puntas, ¿no?, lo denominada puntas de diamante, y que se habían ido adosando bancos con el paso de los años, desde el siglo XX probablemente, y que en esta ocasión, pues en el año 2005 lo que se fue coger y eliminarlos porque al fin y al cabo, perdón, en el año 2009 lo que se hizo fue eliminarlos porque estaban creando humedades que antes no existían y no permitían que se ventilara el muro, ¿no? Entonces muchas intervenciones, porque después también tenemos que ver que en lo que se alude a las andas, por ejemplo, que se me han quedado atrás, el púlpito cuando él subía, pues el cura en ocasiones, o algún feligrés, pues a leer algún pasaje de la Biblia, las andas, es muy importante las andas, y en Fuerteventura hay una colección,
sí,
de hecho, en la Ampuyenta, no sé si recordarán, se llegó a hacer una exposición muy interesante, por cierto, donde confluían todas o casi todas las andas de Fuerteventura en un único espacio, y era digno de ser visitado. Y en el caso de las andas de San Agustín de Tefía, pues hablamos de que en su momento la población hizo un esfuerzo enorme para poder adquirirlo. Hablamos de más de 300 reales, creo recordar, ¿no?, una cosa así, porque era de alguna manera cuando el santo salía y había que darle dignidad al acto, también al santo, y de alguna manera realzar las principales fiestas de la localidad.
Yo creo que Fuerteventura se merece, por parte de aquellas personas que nos están escuchando, por parte de todos, cuando podamos salir, si te parece, que espero yo que sea dentro de poco, un itinerario, ¿no?, por todos los edificios religiosos de la isla de Fuerteventura, que son muchísimos y, como bien señala Carmelo, tienen verdaderas joyas. Además, con ese pasado de los propios majoreros como arquitectos, ¿no?, de estos inmuebles.
Sí, arquitectos de su propio edificio, y después también hay que decir que este edificio, pues probablemente por la fortuna, la evolución del núcleo de TFIE, pues ha ocurrido con suerte para nosotros, ¿no?, como investigadores, como integradores del pasado, de alguna manera de poder ver cómo era un edificio en su estado original a principios del siglo XVIII, porque después en el resto pues han sufrido modificaciones, como había más riqueza, más población, pues se ha ido incrementando, en ocasiones se tiraron y se reedificó nuevo, y en este caso tenemos pues, digamos, la ermita matriz, la ermita modelo, origen, la de una sola nave, alargada, con una capilla mayor en la parte superior, y después con pocos adornos, me refiero, ¿no?, como
austera.
Otros. Sí, austera, muy, muy franciscana, diríamos, ¿no?, y que, sin embargo, sí que tenía algunos de los elementos que eran más importantes en el siglo XVII, XVIII, sobre todo, y donde Fuerteventura, como ya alguna vez dije también, conserva la segunda mejor colección de cuadros de ánimas de toda Canarias, en número, ¿no?, solo por detrás de Tenerife. Y eso hace alusión al fervor religioso que existía en la isla de Fuerteventura, y también al control, por no decirlo, de la iglesia frente a los vecinos de la Maxorata y la Jandía, ¿no?, de cómo atemorizaban a la población en base a la existencia de un purgatorio, un cielo y un infierno, que no es otra cosa sino el valor pedagógico que tenía este tipo de cuadros. Uh-huh.
Por lo tanto, podemos concluir que la ermita de San Agustín de Tefía es la ermita modelo del siglo XVII de Fuerteventura.
Del siglo XVIII.
Del siglo XVIII,
pero yo creo que sin problema podríamos decir de base, sí, la ermita, el prototipo de ermita de la isla de Fuerteventura de finales del siglo XVII y principios
del XVIII.
Sí, una ermita muy austera que la permitiera, pues, un espacio para, de alguna manera, pues, depositar, pues, los útiles del cura, ¿no?, la sacristía, y después también teníamos, pues, el espacio público donde venían, pues, los feligreses, y donde se hacía, pues, esa devoción, esos actos sacramentales, de cara a un retablo, fíjense ustedes, a la parte donde va, mira, ¿no?, los asistentes a la misa, pues un retablo que hoy en día ya no existe. Pero bueno, es una pérdida lamentable en el transcurso de una turbulenta historia de Fuerteventura, y que también se fía abocado en ello, dado que tuvo un momento de ajo en el siglo XVIII, pues el edificio va a ir marcar paralelo a la propia evolución del núcleo de Tefía, y con el siglo, finales del siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX, pues sufre un deterioro enorme, enorme el edificio, y entre las cosas pues se va a ir perdiendo, ha habido problemas en los muros, ha habido problemas en la techumbre, y después también pues el propio retablo, un retablo magnífico, dorado, que existía ahí, pues se perdió.
Carmelo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a esta iglesia o ermita de San Agustín en Tefía, y que nos hayas expuesto también en valor el trabajo de la gente de Fuerteventura, de aquellos arquitectos sin formación teórica, pero con una práctica enorme, que han hecho que sus edificios, los edificios de esos maestros y de esos vecinos, hayan perdurado a lo largo de los siglos. Muchísimas gracias, Carmelo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Marusa. Saludos.
Un poquito de música antes de darle la bienvenida a José Gómez, conductor del espacio Un Mundo Sin Barreras, aquí en la radio.